Tutiendadevideojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Bueno, hola a todos amigos de Vandal Radio, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy estamos aquí de nuevo con este Vandal Radio Express, la segunda edición, o el segundo capítulo, mejor dicho. Ya sabéis que vamos a estar aquí mientras dure esto del coronavicho, o el bicho, o como queráis llamarlo, para distraeros un poquito, para haceros un poco más amena esa cuarentena que estamos llevando a cabo en España. Ayer duró el programa un poquito más de lo esperado, ya sabéis que queremos hacer pildoritas de unos 30 minutos y demás, pero bueno, hoy nos vamos a centrar solo en un tema en principio, aunque también tenemos cebo para el programa de mañana, y conmigo está Fran Gematas. Hola Fran, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues bastante bien la verdad y con muchas ganas de oír lo que tienes que decir de un juego en el que a lo mejor está bien pensar en los enemigos, ¿no? Como si fueran el bicho, como si fueran el coronavicho, ¿no?
Sí, yo he estado todo el fin de semana, desde el jueves o el viernes de la semana pasada, he estado dándole ahí bien a los demonios, a los bichos de Doom Eternal. Tenéis el análisis ahí en nuestra web, en Vandal, y en nuestro canal de YouTube. Y ahora vamos a hablar de todo esto, Fran. Pero antes de todo, quiero agradeceros a todos los que nos habéis mandado mensajes de agradecimiento. Tenemos 39 o 40 mensajes de agradecimiento aquí en nuestra página de iVoox, también por redes sociales y demás. Por ejemplo, de Ciudad Firenze, gracias equipazo, José Rafael, pues va a estar genial para estos días, una ilusión nueva más al día. Además parece que va a haber noticias y juegos interesantes para estos días, y como nos caéis también, pues como decís, podéis hablar de series o películas, o lo que os dé la gana. Y bueno, en general, muestras de agradecimiento de muchísima gente, de Jorge, de Valle 34, de Alberto Martínez Alcázar, Francis Aprea, Fran, Jai, Santagar, Rubén Gómez Heredia, Tony Lozano, Alex Roger, Oscar Martínez Serrano, JV Tal, Josué de Eterno, Raúl Bravo García, Mario, Dacona, Soiber, y que nos dice que somos los mejores, gracias, buen trabajo. También nos daban algún palo por redes, o también había alguna crítica de que quizás con tanto programa iba a perder Vandal Radio un poco de chispa, pero estos son pequeñas pildoritas express que van a durar pues lo que dure esta pandemia, lo que dura este confinamiento que tenemos aquí en España, y es con eso, con la idea de haceros pasar un rato más agradable mientras teletrabajáis. Había gente que nos agradecía por el tema de teletrabajo, otros simplemente para entretenerse durante el día, porque hay muchas cosas para hacer. Y bueno, lo primero, Fran, antes de meternos en harina, ¿qué tal llevas tú este encierro involuntario que estamos aquí ahora? Que bueno, yo no lo llevo mal, te lo digo, porque al final, trabajando en prensa de videojuegos, estamos acostumbrados a estar en casa. Por suerte, por desgracia, vamos a tener aquí los deberes hechos para este encierro.
Sí, claro, al final es que nuestro día a día no ha cambiado demasiado, porque nosotros, al tener una redacción online, ¿no?, que cada uno estamos en una punta distinta de España, pues sí, estamos más o menos acostumbrados a trabajar de casa. Es cierto, a ver, es indudable que esto de no poder salir a la calle o salir lo mínimo posible para hacer la compra y poco más, al final acaba afectando, ¿no? Pero estos días he pensado en lo afortunados que somos en esta época de tener la posibilidad de jugar online con colegas, de estar hablando con ellos en cualquier momento, o de entrar a redes sociales para compartir con amigos cómo nos sentimos y hablar con ellos en cualquier momento. O sea, que es cierto que es una situación dura, pero que por suerte hoy más que en cualquier otro momento de la historia tenemos la suerte de hacerla más llevadera.
Sí, más llevadera con el tema de los juegos. Por ejemplo, Jorge ponía un tuit de que bendito aislamiento, en plan irónico, pero lo cierto es que tenemos juegos que han salido durante los últimos días o la última semana, o que van a salir, de los que hemos analizado. Persona 5 Royal tiene Metacritic un 96, Animal Crossing New Horizon para Nintendo Switch tiene un 91, Ori and the Will of the Wisps tiene un 90 para Xbox One, Doom Eternal también tiene un 90, y Nio 2 tiene pues un 86 en Metacritic, o sea que bendito momento, entre comillas, para buscar siempre el lado positivo. Dejamos ya de hablar del bicho, dejamos ya de hablar del COVID. Y lo que quiero dejaros aquí antes, el cebito, de que mañana Sony va a revelar los detalles de la arquitectura de PlayStation 5 y, evidentemente, el programa de mañana va a ser más largo que el de hoy, seguro, y va a estar centradito, sobre todo, luego puede, como estos Vandal Express, pueden haber sorpresas en cualquier momento, en todo lo que Mark Cerny revele sobre la arquitectura de PlayStation 5. No esperéis que se pueda ver la consola, el aspecto de la consola final y tal. Quizás una imagen del interior, pero se va a centrar sobre todo en temas técnicos. Yo creo que va a ser algo muy parecido a todos los detalles que se nos dieron ayer de esa Xbox Series X. Y van a ir por ahí los tiros. Así que, Fran, ¿tú tienes ganas de que mañana se desvelen estas cositas de la Play 5?
Sí, por supuesto. O sea, lo primero que hay que recordar que estas cosas se iban a desvelar en la Game Developers Conference, que iba a tener lugar esta semana en San Francisco, si no recuerdo mal. Y claro, como se canceló por el tema del bichito, pues todas las compañías lo están haciendo a través de publicación online, a través de conferencias online como PlayStation mañana. Y evidentemente, creo que el lanzamiento de una nueva consola, aunque no la vayas a comprar, siempre es un acontecimiento y siempre es interesante ver cómo va evolucionando la tecnología en el videojuego, porque al final el cómo evoluciona esa tecnología afecta a los juegos del futuro.
Sí, desde luego, eso es así, Fran, y bueno, a ver con qué nos sorprende PlayStation. Lo que yo tengo muy claro es que van a salir dos maquinones, tanto Xbox Series X como PlayStation 5, van a ser dos máquinas de AUPA. Y se rumorea que la PlayStation 5, que se decía que si los 9 teras y demás, se rumorea que va a estar muy bien armada. O sea que igual Sony mañana da un golpe encima de la mesa con las especificaciones. Pero bueno, eso queda para mañana. Y hoy vamos a centrarnos ya en lo que toca, que es Doom Eternal. Que yo lo voy a decir muy rápido, Fran. He analizado el juego. Tenéis, como os he dicho al principio del programa, el análisis en Vandal, con una nota muy muy buena, un sobresaliente bastante alto. Y yo, Fran, acabé el juego el domingo y tras acabarlo, durante toda la tarde, por la noche y cuando me levanté el lunes por la mañana, yo pensaba si se podía hacer un juego de disparos como Doom mejor que lo que ha hecho id Software. Un juego de disparos como Doom, quiero decir, un juego de disparos frenético, que apueste mucho por la acción, que sea de moverse todo el rato. Luego hay otros juegos de disparos en primera persona estilo Metro, que son más narrativos. Son propuestas y fórmulas diferentes, pero una propuesta como la de Doom, estaba pensando si se podía hacer mejor y no se me ocurría una forma de hacerlo mejor. Para mí este Doom Eternal es casi lo que fue Doom 2 en 1994 para el género. Es un referente, es un auténtico juegazo. Todo lo que propone a nivel jugable lo hace bien, está bien optimizado en PC. Tiene historia. No es la historia más rebuscada del mundo, pero tiene una historia con algunos guiños bastante sorprendentes que yo creo que os van a gustar. Y en definitiva es un juegazo que encima nos hace mejorar a cada hora de juego, nos desafía como jugadores y bueno, me ha parecido una obra magnífica. Y además, Fran, tú estás aquí hoy precisamente porque tú pudiste también jugar, no al juego completo, pero a 4 horas hace un mes, mes y medio fue, creo, Fran, y ya pudiste tener una pequeña dosis de lo que es Doom Eternal, que recordad que sale el próximo viernes para PlayStation 4, PC y Xbox One. Y también para Stadia, perdón. Y más adelante va a salir para Nintendo Switch. No se ha dado una fecha concreta todavía, pero en teoría no va a llevar más de unas semanas, aunque con todo esto del bicho quizás el proceso de adaptación o desarrollo para Nintendo Switch se ha modificado de alguna forma, no se sabe. Pero bueno, en el futuro, sea antes o después, va a llegar también a Nintendo Switch.
Yo te quiero preguntar dos cositas que se me quedaron... Me quedé con la duda, ¿no? Después de jugar esas primeras 4 horas. Lo primero ¿es capaz de mantener el ritmo loquísimo que tiene ya desde el principio? Porque a mí es que... O sea, Doom va increciendo, ¿no? Las horas finales del primer Doom, o sea, del Doom de 2016, son una auténtica locura. Y este Doom Eternal ya empezaba así de loco. Y entonces yo tenía esa duda de... ¿Serán capaces de mantener esto durante más de 15 horas? ¿Y es capaz de mantenerlo sin que te dé un soponcio delante del ordenador? Y la otra cosa que te iba a preguntar Es que me hicieron mucho hincapié en cómo han evolucionado la narrativa. Bueno, la narrativa no, la historia, ¿no? Porque al final se cuenta mediante documentos, gran parte de ella. Y es eso, se hace muy pesado el tema de estar leyendo documentos y tal. No, no rompe mucho el ritmo de la acción.
No, porque de entrada no tienes por qué leerlos si no quieres. El juego te va invitando a que los leas, sobre todo en cierto punto. Hay un momento en que dices, uy, aquí quiero enterarme más de la movida. Y los códices, que son esos documentos en los que hablas, en los que se nos cuenta la historia, están ahí para documentarte. No son textos muy largos, son unos cuantos códices, pero no son textos muy largos. Y no rompe nada el juego. Y llega un momento incluso que te fatigas de tanto jugar, porque es un ritmo, respondiendo a tu primera pregunta, es un ritmo impresionante durante de principio a fin. Y sí, va increciendo. Es todavía más loco que el primer Doom. Es una auténtica salvajada de juego. Yo lo comentaba en el análisis que... acababas con una sala de matar monstruos, de ventilarles a todos, y que yo resoplaba y me echaba a reír de la locura que había sido, pero total, pero soltaba yo carcajada limpia, tenía aquí a mi novia mirándome raro, porque es que me reía, es que son auténticas locuras. Yo hacía que no me lo pasaba tan bien a nivel jugable con un título muchísimo tiempo. Es que es una salvajada, todo como... Es que es salvaje desde el primer momento al último. Y no, esa historia no rompe demasiado, porque incluso llega a cierto momento que tener una pausita de 5 minutitos, la agradeces incluso.
Vale, vale. Y has comentado... O sea, yo creo que la gente puede tener dudas de esto que has comentado de que en PC está bastante bien optimizado. Cuando salieron los requisitos para compatibles, eran bastante altos. ¿Quieres decir que realmente simplemente para jugar no son tan altos? Que eso a lo mejor era para jugar en las condiciones...
Es que no son tan altos en realidad, Fran. Ten en cuenta que los requisitos mínimos eran para jugar a 1080p y 60 FPS en bajo, y son 8 GB de RAM, una 1050Ti. Yo es que no lo veo requisitos para un juego de 2020 altos. Procesador un poco más, Intel Core i5 3,3 GHz, pero yo no lo veo tampoco demasiado alto. Luego en recomendados, sí era un equipo bastante ambicioso, pero claro, era un equipo bastante ambicioso para jugar a 1440p a 60 FPS en alto, que ya estamos hablando de una resolución mayor. Y los Ultra eran para jugar a 4K y 60 FPS. Yo estuve jugando la mayoría del tiempo a una calidad... tiene unas calidades, espera que justo lo miro en el análisis, porque de memoria seguro que se me olvida algo, pero te da, de entrada te da muchísimas opciones de personalización en la experiencia de PC, para que puedas retocar todo, para intentar adaptarlo a tu equipo. Y luego también hay unos presets, los presets típicos o las opciones típicas para que no tengas que tocar nada, si no eres muy habilidoso, no entiendes mucho de todo el tema de las opciones y para qué sirven cada una en PC. Y tenemos gráficos bajos, medios, altos, ultra, pesadilla y ultra pesadilla. Yo jugué, había algunas zonas que sí tenía algunas caídas de rendimiento y demás, pero bueno, va a haber un parche de lanzamiento de unos 5 GB, si no me equivoco, con el que yo espero que... No eran caídas muy gordas, pero para lo que yo intentaba jugar, que era 144 FPS, sí que había algunas caídas, pero estaba jugando en pesadilla o ultra pesadilla, dependiendo de las zonas, y mantenía 125, 144 FPS en casi todo momento. Y luego, con una 2070 Super de Nvidia, yo era capaz de jugar en altos a 4K y a 60 FPS. Mi equipo, evidentemente, es un buen equipo, pero yo creo que la gente que tenga equipos más modestos no va a tener tampoco problema, viendo que yo con este equipo y con gráficos en alto podía jugar a 4K. Entonces yo no creo que los ordenadores más humildes vayan a tener problema. Y los requisitos mínimos, al final, son un mínimo que ponen para garantizar una calidad que ellos quieren, pero siempre van un poco inflados. Yo creo que vais a poder jugar bastante bien a 1080p con todo en bajo y ajustando algunas cositas, quizás entre bajo y medio vais a poder jugar bastante bien si no tenéis un equipo potente. Yo creo que vamos, sin problema.
Vale, y volviendo ya a lo que es en sí el juego, te quiero preguntar sobre tres cosas, pero sin entrar en spoilers, ¿vale? Lo primero es nuevos enemigos. Yo vi algunos bastante interesantes, como una especie de serpientes que te obligaban a reevaluar bastante tu posicionamiento en el escenario.
La serpiente era una puñetera.
Y
Uf. Uy, la
sí, pues eso,
serpiente.
hay más enemigos así que tengan tanta importancia en el combate.
Hay enemigos que sí que tienen importancia en combate porque son no quizás tan poderosos a nivel de golpes, pero sí que ejecutan ciertas mecánicas que te interrumpen o que te pueden afectar o que pueden afectar a tu movimiento, que te ponen unos escudos por medio, o que pueden hacer cositas que te pueden tocar bastante las narices durante la partida. No quiero entrar en detalles, pero evaluar bien las amenazas y saber a qué enemigos hay que matar primero y demás es muy importante. Y hay enemigos con los que sudas tinta gorda, ya no por el tema, como te digo, de que sean muy poderosos, sino por lo que tocan las narices, por lo que ralentizan. Además, he notado que los enemigos se coordinan bastante mejor a la hora de intentar atacarnos, intentan rodearte por todos lados, intentan perseguirte con bastante inteligencia. Y en líneas generales estoy muy contento con todo el tema de los enemigos, su variedad y el número que hay muchísimos. De hecho, aprovechando esto, quiero deciros que en Doom Eternal, da igual la dificultad que escojas, que los números el número de enemigos en pantalla va a ser exactamente el mismo. Da igual que escojas la dificultad más baja o la dificultad más alta. El número de enemigos es el mismo en pantalla. Lo que cambian son el número de veces que utilizan sus habilidades más poderosas. Y pues el daño que recibes cuando te impactan. Son los dos factores que más cambian con la dificultad. Esto es bueno para mí porque ese frenesí de Doom van a ser capaces de sentirlo tanto los que jueguen en bajo como los que jueguen en ultra pesadilla o en pesadilla. Porque hay veces que con ciertos juegos, pues sí, reducen en los niveles más bajos, reducen el número de enemigos, y hay veces que eso le quita un poco de chicha y un poco de gracia al juego. Y con esto, pues, si no eres muy bueno con los juegos de disparos en primera persona, pero y quieres jugar en fácil, vas a sentir, hombre, evidentemente siempre hay un plus inconsciente de que te sientes mejor a más dificultad superes. Pero si tú no puedes o no eres bueno o es que no eres bueno queda muy mal, pero o igual hay jugadores noveles en los FPS que quieren disfrutar de Doom, pueden disfrutar de la misma experiencia a nivel de frenesí sin importar el nivel de dificultad que escojan. O simplemente quieres disfrutar de ese frenesí pero te atascas en una zona, pues nada, bajas la dificultad un poquito y ya está, puedes alternar también entre las dificultades en cualquier momento de la partida sin ningún tipo de penalización, no pasa nada. Si se te atasca una sala, pues quizás no tengas más remedio que coger y que bajar un poco la dificultad durante ese tramo.
Vale, y ahora que ya has hablado de enemigos, lo fundamental en Doom, nuestro modo de expresarnos, es disparar, son las armas, y ya en el primero había bastante variedad. ¿Qué hay de nuevo aquí?
Son 9 armas, tampoco voy a entrar en spoilers, aunque Bethesda, lo cierto es que Bethesda y de software ya podría hacerlo porque en muchos trailers yo creo que han mostrado casi todo el elenco, pero por si hay alguien que no ha visto trailers, no quiero estropearle las sorpresas. Hay 9 armas y a esas 9 armas hay que añadirles 2 granadas. Una granada de fragmentación, granada de fragmentación típica que lanzas y explota y hace daño a los enemigos. Y una especie de granada de hielo que los congela y te permite hacerles daño mientras están congelados. O simplemente si hay una de esas serpiencitas que se mueve mucho, pues la paras un rato, te alejas de ella, matas a otros enemigos menos poderosos y luego ya te centras en ella, por ejemplo. Eso ya cada uno lo usa como quiere. Pero hay un buen arsenal y además ya sabes que cada arma tiene varias modificaciones para tener habilidades especiales que podemos luego personalizar incluso más. Y nada, hay un elenco lo suficientemente amplio de armas como para afrontar todo lo que nos ofrece Doom Eternal. Y ojo que se usan todas, ¿eh? No porque te guste más la escopeta, vas solo usando la escopeta. No, 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 no. Se usan todas las armas, pero todas habidas y por haber. Incluso yo había un arma que no utilizaba mucho. Y en la parte final es que o la usas o estás hecho papilla.
Vale, y sé que no quería entrar en spoilers, pero simplemente define su calidad, más o menos, ¿no? ¿Qué tal los jefes finales?
Los jefes finales están bien, tienen mecánicas bastante interesantes. Algo que me gusta es que los jefes finales te retan, pero no son imposibles y no son... se nota un incremento en la dificultad, pero no son picos terribles como pueden ser en Sekiro, o en los juegos de From Software en general, o en Nioh, o en Nioh 2, que pueden ser unos combates durísimos. Aquí son duros. Pero si has dominado todas las mecánicas que te ha ido presentando Dune a lo largo de la partida, si las dominas, vas a poder acabar con los jefes de forma no sencilla, pero sí tras pocos intentos. Además, si te atascas en un jefe, hay algo que se llama... no recuerdo ahora el nombre exacto. Bueno, la armadura Slayer o algo parecido. Pero quedaos con el detalle concreto, que es una armadura que te puedes poner sin penalización ninguna, que es opcional. Pero si te atascas en un jefe, tienes una armadura que te puedes poner y que te protege de muchísimo daño enemigo.
Pues mira, Saúl, yo con lo que me has contado, me tienes vendidísimo el juego, vaya, yo ya me veo este viernes jugando hasta que me sangre el ojo y cuando me empiecen a sangrar me iré un ratito al Animal Crossing y después ya volveré a cazar demonios. Pero queda otro detalle que creo que no has podido probar todavía, ¿no? Lo del Battle Mode, ¿esto cómo va?
El multijugador es que no estaban los servidores abiertos. Lo probaremos el día 20, que es cuando abren, y durante ese fin de semana. Y en cuanto lo probemos y podamos y hayamos jugado en profundidad, actualizaremos el análisis hablando de este Battle Mode, de este modo multijugador para Doom Eternal. No quiero entrar en detalles porque para mí es un poco tontería ahora ponerte a hablar de un modo de juego al que ni siquiera has podido jugar. Es un modo de juego multijugador que está ahí y cuando lo probemos, no tengáis problema que actualizaremos el análisis e incluso puedo hablar aquí en Vandal Express la semana que viene del modo de juego con... Sabiendo ya un poco cómo van todas las mecánicas, lo que me ha parecido, si hay problemas en los servidores y demás, pero vamos. Además de, aprovechando esto, también, Fran, además de ese modo multijugador, también tenemos muchas cosas para aumentar la duración de Doom, que no me lo has preguntado, pero ya lo digo yo. En el modo ultraviolencia me ha llevado unas 17 horas acabarlo. Luego también esto depende de la dificultad y de la habilidad de cada uno con los juegos de género. Pero también tenemos múltiples elementos para alargar la duración de Doom, porque hay coleccionables, distintos tipos de desafíos que tú también pudiste probar alguno en esa prueba que hiciste de 4 horas, como una especie de salas especiales. Y
Sí,
luego...
eran como una especie de, como lo al fin del Bayonetta, más o menos, e igual de exigentes.
Sí, son. Tienen. Hay zonas muy, muy complicadas. Y encima es que entras a una de estas salas especiales, uno de estos retos. Y no os creáis que cogéis y que lo que gastéis ahí no cuenta para la partida. Tú, si decides entrar a una sala de estas especiales, es por tu cuenta y riesgo. Y si acabas con muy poquita vida, pues. Espabila por otra vez, como diría mi abuelo. No haberte metido ahí en un sitio que no debías. Están bastante bien. Y luego, aparte también, cuando acabas la campaña, tienes acceso a unos niveles maestros, que son los mismos niveles que has podido jugar en la campaña, pero con mayor dificultad. Y estos niveles maestros, Bethesda e id Software van a ir publicándolos de forma regular para que la gente se mantenga enganchada a Doom Eternal durante más tiempo.
Vaya, que hay juego para muchísimo rato y más, y además todo el tema que has comentado de las dificultades, que lo mismo alguien se lo pasa en dificultad normal y dice, uff, esto me gusta mucho, voy a darle otra vuelta más en dificultad pesadilla o lo que sea.
Sí, luego además de digamos que hay 4 dificultades normales y luego 2 modos extra ya para jugadores avanzados que yo no recomiendo para la primera partida, que son Ultra Pesadilla y Vidas Extra, que son 2 modos. En Vidas Extra, durante la partida puedes coger en ciertos puntos si las encuentras como Vidas Extra que te permiten resucitar. Si te matan una vez, resucitas en ese momento, se te queda la pantalla en negro. Yo no sé si tú las vistes en la preview a la que pudiste jugar y puedes continuar hasta que te maten otra vez. Este vidas extra lo que te invita es a coleccionar todas esas vidas y se acaba la partida si te quedas sin ninguna vida. Se acaba toda la campaña y se acabó. Lo que pasa es que ese modo vidas extra te permite escoger luego entre las cuatro dificultades normales y sería como un modo vidas extra en dificultad no quiero morir, que es fácil, o modo vidas extra en dificultad hacerme daño, que sería la normal, por ejemplo. Y luego el modo ultra pesadilla es la dificultad pesadilla, que es la más alta, y en cuanto mueres se acaba la campaña y te deja un indicador de hasta dónde has llegado sin morir. Eso es ya el desafío de la panacea para los jugadores super hardcore.
Sí, o sea que de ahí van a salir un mogollón de estos vídeos de YouTube de gente hiper habilidosa que da gusto verlos, vaya.
Sí, y los pros del Quake y del Doom van a tirar por ahí, sí.
Y sí te quería preguntar una última cosa. Mira, yo no soy una persona que escuche mucha banda sonora de videojuegos, ¿no? Cuando me pongo a escuchar música, pues me pongo a escuchar, no sé, otros géneros. Pero si hay una banda sonora que he reventado hasta la saciedad, es la de Doom, porque me flipa lo que hizo Mick Gordon ahí. ¿Qué tal está? ¿Es tan sorprendente? O sea, ya no solo lo genial que esté, es impresiona tanto como la primera vez que escuchamos la banda sonora de Doom.
Sí, impresiona mucho. Hay piezas viejas que se rehacen para la ocasión y que te quedas tarareándola ahí todo el rato. Y impresiona mucho, sobre todo porque está muy bien escogido la pieza que tiene que sonar en cada momento. Y cuando empieza todo ese rock ahí duro, acompañado de bombos fuertes un poco más electrónicos, en ciertos momentos en los que está repartiendo mamporros a diestro y siniestro, es que te dejas llevar por ese ritmo frenético de la propia música que te da ese ritmo frenético que ya tiene el juego. Y es algo que se va contagiando todos los enemigos en pantalla, más el ritmo de la música, más todo lo que te tienes que mover, hace que pega muchísimo la banda sonora con todo lo que ocurre en pantalla, y me parecen unas piezas que son excelentes. Han vuelto a hacer un trabajo increíble con la banda sonora aquí, Bethesda y de software.
Pues nada, por mí muy feliz por la banda sonora, mi compañero de piso no creo que tanto, pero bueno.
Le vas a atorar los oídos ahí con la banda sonora de Doom.
¿Hay algún detallito que más que quieras contar que se nos haya pasado por alto?
Pues estaba mirando aquí, hemos repasado el ritmo de juego, de la banda sonora, las mecánicas. Las mecánicas jugables, ya dije que era un juego muy inteligente porque te va proponiendo cosas a nivel jugable como... una cosa de las mecánicas jugables que es el tema del movimiento, que tú ya lo explicaste también, Fran, en tus impresiones. Que uh-huh. El movimiento era muy importante, tenemos un doble salto, tenemos un dash o una carrera que nos permite deslizarnos de forma lateral o hacia adelante o hacia atrás de forma muy rápida, y dominar todos esos movimientos va a ser fundamental tanto para las zonas que son un poco plataformeras de Doom Eternal, como para afrontar bien los combates e incluso para librarnos de ciertas trampas. En ciertos momentos, todo lo que había que hacer en tema de plataformeo, entre comillas, me recordaba a los mapas surf del Counter, porque hay que tener mucha habilidad en el giro del ratón y de los dobles saltos y de los dashes, que no existen en Counter, pero bueno, los que juguéis a Counter me entenderéis cuando juguéis a Doom Eternal. Y había ciertos momentos con las trampas y los saltos que también me recordaban a otro juego clásico de disparos en primera persona de los 90 también, que es Rise of the Triad, que también tuvo un remake, una especie de reinicio, no sé si era en 2010, bueno, hace unos añitos, no salió tan bien como salió el Doom de 2016, pero me ha recordado, los que seáis más viejunos de aquí, yo también soy un viejo, no es por faltar, y jugasteis a ese Rise of the Triad, va a haber algunos elementos de Doom que os van a recordar a ese clásico también.
Sí, es que yo creo que, a ver, evidentemente hay muchísimos motivos por los que volver a Doom con este Eternal, pero es que yo creo que todo esto del movimiento es lo más importante, es... lo que hace que suban las revoluciones al 2000%. Yo lo jugué y estaba absolutamente maravillado, vaya.
Sí, es que te tienes que mover de forma muy ágil, aprovechar los trampolines, entre comillas, que hay en los propios escenarios, en las propias arenas, para esquivar a los enemigos. Luego también hay una habilidad especial, por ejemplo, que te permite ralentizar un poco el tiempo cuando estás... Eso se hacía con una runa, si no me equivoco, que es otro de los modificadores que puedes añadir al personaje y que te permite parar un poco el tiempo cuando estás en el aire y pulsas el botón derecho. Es una combinación un poco con la ametralladora, que tiene como una especie de disparo de precisión. Es una mecánica muy buena para eliminar ciertos elementos o armas de algunos enemigos. Y moverse con agilidad es un 50% del combate, otro 40%. Bueno, no tanto como un 50%, porque la puntería también lo es mucho. Pero buena parte es este movimiento y otra buena parte es alternar entre dos mecánicas que ya conocéis todos, que es la de la ejecución para recuperar vida y la de partir a los enemigos por la mitad con la motosierra para recargar munición. Y también la novedad de lanzallamas, que coges, lo prendes y te sueltan armadurita, para que también viene muy bien para protegerse de los ataques enemigos.
Y después te quiero preguntar, había gente preocupada cuando salieron los primeros trailers del juego de estas zonas que parecían como de plataformeo, ¿no? Como que te agarrabas a la pared, que estabas como demasiado rato haciendo algo que no era disparar. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso al final simplemente para enseñarte la mecánica?
No. Hay zonas de ese estilo, pero la calma antes de la tormenta. Hay algunos transcursos de la partida que necesitas superar esas zonas, porque necesitas superarlas y necesitas agarrarte a tiempo a los salientes y necesitas utilizar la carrera o el doble salto. Hay algunas de esas zonas, sobre todo para llegar de una arena u otra. Hay veces que nos enfrentan a ese desafío. Pero vamos, es que el juego tiene un ritmo trepidante. Ya te digo que... se agradece a veces coger y decir, madre, es que tengo la mano cansada, es que resoplo porque estoy casi fatigado en el buen sentido de repartir leñazos. Déjame unos minutos o un poquito de relax. Y sí, te ponen una zonita ahí y tienes que hacer un poco de saltimbanqui. Veis un ejemplo, por ejemplo, en el videoanálisis está que tienes que ir agarrándote como una especie de lápidas para luego saltar a otra zona. Pero son zonas que están ahí, pero tampoco es no es lo que prima en Doom Eternal, ni mucho menos. La acción es mucho mayor que estas zonas de plataformeo, no os preocupéis.
Vale. A mí al menos me deja muchísimo más tranquilo.
Y luego otra cosa que, ya para cerrar, otra cosa que, por ejemplo, a ti te preocupaba en las impresiones, es todo el tema de las modificaciones de las armas, del traje, las runas y todas las modificaciones que se le pueden hacer al personaje, estos elementos como de rol que tienen ahora todos los juegos o casi todos y que nos dan mejoras, pues por ejemplo para que la granada de hielo dure más, para aumentar nuestra vida, para ver más en los mapas. Todo eso al principio aturulla un poco porque te presentan todas estas mecánicas de personalización, entre comillas, o de modificaciones para las armas, para el traje y demás, te las presentan en la primera hora, hora y media de juego, y en ese momento yo me agobiaba un poco, decía, uff, ¿esto no será demasiado para Doom? Yo me lo pregunté, igual que te lo preguntaste tú, Fran, pero luego a medida que pasan las horas, no son nada anecdóticas porque son muy útiles y son necesarias, pero te paras muy poquito a andar con ellas. Llegas, coges, encuentras una ficha, una runa para la armadura, la coges, miras a ver si te queda algo por desbloquear que te pueda ser útil, lo desbloqueas y sigues repartiendo mamporros en cuestión de 30 segundos. Agobia por eso, porque al principio te lo presentan todo junto y dices, leches, qué de cosas hay aquí. Pero luego al final te acostumbras a ello muy rápido y no aturulla tanto como podría parecer en un principio. O sea que si la primera hora, hora y media de juego pensáis, leches, aquí hay demasiado de estas modificaciones y demás, está tranquilos porque eso a medida que avanza la partida te acostumbras a ellas y no interrumpen el ritmo de juego tampoco.
Vale. Es que es lo que dices, la primera vez que ves esos círculos concéntricos, ¿no?, que representan el menú de la mejora de la armadura, a mí me iba a estallar la cabeza, pero vaya, me quedo tranquilo con lo que dices.
Sí, ya te digo que te acabas acostumbrando bastante bien y que es eso, es la sensación inicial porque lo explican todo como muy rápido, pero que al final no hay drama ninguno. Bueno, Fran, pues yo creo que podemos ir cerrando. Voy a leer algún comentario más de los que... Es que me gusta leer comentarios. Agradecemos a todos los comentarios, pero hay algo que no me gusta, Fran, que como son todos como muy de apoyo, tampoco me gusta que nos echemos flores así todo el rato. Entonces, yo os agradezco a todos, pues a Fernando Gil García, a Raúl, al Sobrasadas, luego por Twitter también, pues espera que mire por Twitter, gente que nos agradecía el tema del programa, pero... Simplemente yo prefiero, por ejemplo, mira, Alberto López que nos hacía una sugerencia, este sí lo voy a leer. Por si os quedáis sin ideas, os propongo esto: pequeños reanálisis de juegos que salieron regular de lanzamiento, pero a base de actualizaciones y cambios han mejorado drásticamente. Por ejemplo, Battlefront 2, que lleva 2 semanas con él y que le decepcionó de lanzamiento, pero ahora le encanta. O el No Man's Sky, y que bueno, que eso ya entendemos a qué se refiere. Es una idea muy buena, Alberto. Y es que la cuestión. Es que la semana pasada, cuando Jorge y yo pensamos esto, decimos, bueno, pues podemos hacer lo que nos dé la gana y si un día no hay actualidad, pues tenemos a alguien a entrevistar o lo que sea. Pero es que llevamos una semanita que madre mía, porque ayer lo de Xbox Series X. Hoy tenemos el análisis de Doom Eternal, como ya habéis escuchado. Mañana, detalles de PlayStation 5. Es que va a estar la cosa muy movida, Frank.
Sí, sí, es que se ha pausado la cosa en la calle. Pero en las carreteras de internet, ¿no? Ahí sigue todo a tope de revoluciones.
Sí, sí, sí. Sí, luego Gran Auntwin, que nos daba gracias por el esfuerzo. Javier Ruiz también nos agradecía. Alex, arroba WillShow809 también nos preguntaba si estaba en Apple Podcast. Sí, se va a subir en Apple Podcast también, a todas las plataformas. Si tarda un poco a veces en algunas porque ha habido algún tipo de error o fallo, que intentamos corregir lo antes posible. Así que no os preocupéis. También nuestro compañero José Ortega, Sancho y bueno, un montón de gente que nos ha agradecido esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos. Yo solo espero, de verdad, Fran, te lo digo, que esto sirva pues para hacer a la gente pues un poco más llevadero este encierro, y esto no existiría sin ellos, desde luego.
Sí, sí, sí. Es que, a ver, ellos no agradecen a nosotros, pero yo sinceramente le tengo que agradecer a ellos que nos escuchen y que nos den un motivo para hacer esto, porque para, al menos para mí también a nivel personal, lo de poder reunirme aquí con vosotros media horita, 40 minutos, lo que sea, para charlar con vosotros y oír lo que nos dice nuestra comunidad, ¿no? Sí, ese, aunque sea a distancia, tener este contacto social, a mí también me alegra, ¿sabes? Igual que espero que le esté alegrando a la audiencia.
Sí, yo pienso exactamente igual. Bueno, chicos, recordad, mañana habrá otro Vandal Express. Mañana probablemente, a no ser que caiga un meteorito, hablaremos de PlayStation 5 y de todos los detalles que se nos den de PlayStation 5. Mañana vamos a tener bastante jaleo por la tarde con el tema de todos los detalles de PlayStation 5, porque es a las 5 de la tarde hora española y solemos estar grabando sobre las 6 o 6 y media para subirlo sobre de 8 a 9, así que si tarda un poquito más en subir, quizás mañana el programa se suba bastante más tarde porque vamos a estar un poco liados en la franja justo en la que tendríamos que grabar, pero bueno, va a llegar, o sea que no os impacientéis y nada, muchísimas gracias y que os sea leve, y a ti, Fran, por estar aquí conmigo hoy.
Nada, a ti por tener todo este lío, porque eres tú el que está ahora mismo a los mandos de todo el tema de la grabación, así que muchísimas gracias a ti.
Nada, pues eso. Un saludo a todos. Chao, chao, amigos.
Tutiendadevideojuegos.com patrocina Vandal Radio. Vandal Radio.